Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Programa especial hoy de Más de Uno Pamplona, dedicado al comercio, dedicado a nuestros mercados, ese comercio tradicional y de proximidad, algo que quiere potenciar el Gobierno de Navarra con la nueva Ley de Comercio que se presentó hace muy poquitos días. Estamos en contacto con el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, precisamente ese proyecto, ¿no? Esa nueva ley foral de comercio se presentó el 25 de noviembre en el mercado del Ensanche.
Se presentó en el mercado, ahora mismo está abierta para exposición pública, o sea, cualquier asociación, ciudadano o ciudadana puede entrar y valorar y dar su opinión. Uh-huh. Uno. Y sí, no, realmente el objetivo es un poco el que, ¿no?, acabas de señalar. Es realmente, primero, tenemos un actual marco jurídico que es del 2001. Obviamente en estos 25 años casi han cambiado mucho, sobre todo la digitalización, pero también el concepto y los hábitos de compra, y teníamos que actualizar. Tenemos que actualizar pues qué tipo de urbanismo queremos, que eso también pues fija mucho qué tipo de comercio queremos brindar. Nuestra apuesta es clara en este sentido, es el comercio minorista y el de proximidad, que son las dos cuestiones, yo creo, que las que tenemos que poner en valor aquí, y el famoso kilómetro cero, ¿no? Uh-huh. Que lo vemos como concepto pues para junto a la alimentación, es que se aplica desde luego a todos los productos. Y luego también pues afrontar la nueva realidad del mercado digital, de las nuevas compras, dar un impulso también a todo lo que puede ser las necesidades que tiene el comercio, el comerciante. ¿No? Pues en áreas de formación, de nuevas tendencias, bueno, pues un sinfín de temas que hemos ido trabajando con las asociaciones de comercio.
Claro, eso quería preguntar yo, ¿no? Hasta llegar a este anteproyecto de ley foral de comercio, ¿cómo ha sido el proceso?
Bueno, fue, al empezar, está nuestro acuerdo programático de gobierno, o sea, ya lo dijimos desde el año 23, que eso teníamos que hacer, y nos sentamos en la mesa mayormente con todas las asociaciones de comercio de Navarra. Yo, desde luego, les tengo que agradecer mucho la disposición que han tenido desde el primer momento, pero bueno, yo creo que el objetivo en este sentido era común. Es un sector que está sufriendo mucho, es enormemente relevante para Navarra, es un 5% de nuestro PIB, son casi 25.000 personas las que trabajan en el sector del comercio. Es más relevante como sector económico que la automoción, por ejemplo, lo ponemos para ponerlo en valor. Entonces, hacía falta esta actualización, hacía falta también un consenso y hacía falta pues dos cosas. Yo señalaría entre todas: una, revalorizar la figura del comerciante, que es muy importante. Eso, cuando hablamos de la automoción, es porque, evidentemente, lo hablamos mucho con las asociaciones, ¿no? El comercio no es el hermano pequeño de la economía. A veces, por lo que sea, no solo en medios de comunicación, en nosotros mismos, las propias asociaciones, pues parece que es como la economía y el comercio, por otro lado. No, es un sector económico muy relevante, es esencial para que vaya bien la economía y el consumo y todo lo que ello acarrea. Y en segundo lugar, también, claro, una cosa es todo lo que vamos a hacer nosotros, ¿no?, de instituciones públicas, de mano con las asociaciones, pero es la responsabilidad también de la persona que al final consume, porque cada vez que compramos un producto tenemos que pensar qué hay detrás de todo ello. Y no solo hablo de alimentación, hablo de aplicar el mismo principio a la industria. Quiero decir, cuando compramos un frigorífico, y a veces pues un producto, ¿no?, que lo estamos comprando a lo mejor para 10 años o los que dure, y a lo mejor por ahorrarnos, no sé qué decirte, 80 euros, pues no estamos teniendo en consideración dónde se ha fabricado ese frigorífico, qué situaciones pueda acarrear, ¿no?, este cambio de mentalidad a la hora de comprar. Es decir, yo creo que estoy hablando de un producto que está muy fresco, un cierre de una fábrica que hemos tenido hace poco.
Sin duda, es el
SH. Que la responsabilidad también que tenemos como consumidores es muy, muy importante.
Como consumidores también tenemos que pensar en lo que supone que se cierren comercios, por ejemplo, ¿no?, en las ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras localidades, ¿no? Al fin y al cabo, lo que da vida a las calles, ¿no? Cuando pasamos por esas calles en las que nos encontramos comercios cerrados, yo creo que todos somos conscientes. En ese momento, ¿no?, todos somos conscientes de lo que supone que el comercio no funcione.
Sí, pues el comercio minorista de proximidad, ¿no? Cuando hablamos es lo que compras y dónde lo compras, obviamente, también es un elemento clave de también, bueno, me atrevo a decir, de responsabilidad o precisamente eso, qué tipo de futuro queremos, pues para, ¿no?, para el comercio rural, o sea, para nuestros pueblos, nuestras ciudades, porque evidentemente, como has dicho, o sea, a nadie nos gustaría ver una calle vacía, ¿no?, sin ese comercio que le da vida, y sobre todo lo que sí vemos, sobre todo en zonas rurales, es que va mucho más allá, solo gustar o no, sino que es que son servicios fundamentales los que prestan los comercios muchas veces, en cuanto a alimentación, o igual que sea una gasolinera, o no servicios básicos, esto farmacia y a lo largo, etcétera, pues que al final tienen que estar, como decimos, en proximidad. Sí que tenemos algún proyecto piloto ya en marcha, tenemos alguna buena noticia en este sentido. Son 4 localidades, por ejemplo, este año, las que se habían quedado sin comercio y ha habido una apuesta, ¿no? Pues también con apoyo de gobierno, que bueno, pues esa realidad cambiará, quiero decir, tendrán con algún tipo de local comercial. Pero bueno, lo que hay que revertir es esa tendencia. Lo que es obvio es que son 1,000 comercios menos los que existen en la última década. Es una tendencia evidente que tenemos y queremos revertir.
Esas experiencias, ¿no?, en zonas rurales las comentamos también hace unas semanas en otro programa especial que hicimos en Estella, en el Ayuntamiento de Estella, y es que realmente en esas localidades pequeñas un comercio es un punto de encuentro, ¿no?, para la población, más que o sea, obviamente es un lugar donde ir a comprar o esas experiencias que se están haciendo también, ¿no?, de que un mismo comercio a una tienda y bar, por ejemplo, ¿no? Es que es el punto de encuentro de los ciudadanos, ¿no? De las personas que viven en esos pueblos, ¿no?
Sí, es punto de encuentro, punto de vida y, como digo, también de servicios, claro. Porque si no se quedaban. Me acuerdo uno de los primeros, ¿no? Hace algún año ya hubo una en Aribe, claro. Pues había quedado ya sin, cerró el último. El establecimiento hostelero, cerró la gasolinera, cerró todo, claro, se quedaron no solo Aribe, sino todo el valle, ¿no? Se quedaba sin elementos, claro, tenían prácticamente que ir o bien hasta Espinal, o bien ya pues coger el coche e ir mucho más allá para comprar productos básicos, ¿sí? Ahí sí que, por ejemplo, hubo una primera experiencia pues muy interesante de una persona de la zona que dijo, esto no puede ser, se cogió las riendas y, bueno, pues montó ese pequeño comercio, pequeño para nosotros, para ellos una noticia.
Para ellos muy grande, sí.
En la cual pues se prestan ya este tipo de servicios y efectivamente pues le da esa vida que necesita la zona y que acarrea pues otro tipo de actividad también. Sobre todo, insisto, da vida, no da esa sensación de que, bueno, aquí todo, ¿no?
Claro, está todo cerrado y todo muerto, ¿no? Al final es eso, ¿no? Dar vida a esas localidades. Si hablamos de ciudades, en este proyecto de ley se habla de integrar el comercio en la trama urbana. ¿Eso exactamente a qué se refiere?
Bueno, precisamente un poco a ese planteamiento de que hubo, digamos, hace pues más de 2 décadas de sacar el comercio al extrarradio. Bueno, ya todo tiene cabida, pero todo también tiene que tener un orden y un límite, ¿eh? Entonces ahí entendemos que hay que devolver el comercio, digamos, a las zonas urbanas. Es a lo que me refería en la primera respuesta, a esa modificación del urbanismo, ¿no? De qué tipo de urbanismo tenemos, porque ese desde luego va a hacer que el comercio sea de una manera u otra. Cuando decimos potencial comercio minorista y proximidad, es precisamente ese. Es un comercio el de toda la vida, por entendernos, de callejear, de estar y si hemos visto pues hace más de 2 décadas, como digo, pues tendencias que iban en otro sentido. Insisto, esto no va a ir contra algo ni contra nadie, pero sí un poco de ordenar y desde luego hacer esa reflexión que si hemos perdido 1,000 comercios en Navarra, pues habrá que volver a impulsar ese comercio, pues con una reserva, por ejemplo, de suelo, ¿no? De nuevos proyectos que se puedan hacer que estén destinadas a este tipo de comercio, con una limitación también de grandes superficies, de nuevas grandes superficies que se puedan instalar en Navarra y y un largo etcétera.
Bueno, una ley de comercio que, como nos dice el consejero Miquel Irujo, cuenta con el apoyo del sector y que se encuentra en esa fase de exposición pública en gobierno abierto hasta el 19 de diciembre. Y escuchábamos ahora unas campanitas, y es que el consejero nos atiende desde el aeropuerto de Bruselas, donde ha estado estos días también muy ocupado, ¿no? En este caso con el sector renovable, ¿no? Porque ha estado presentando esas propuestas, ¿no?, de medidas de reindustrialización del sector renovable en Europa en representación de 16 regiones europeas. ¿Cuál es el balance de estas reuniones que se han tenido con la Comisión Europea?
Bueno, llevamos 2 años de trabajo con el gracias al impulso del clúster de las industrias renovables de Navarra, que ya son más de 100 empresas las que están ahí. Vemos una tendencia que un debilitamiento ambiente de la industria europea, en una industria más que es muy nuestra, ambiente en la que fuimos pioneros, y la propia Unión Europea también, y hemos reclamado pues medidas, digamos, de protección de la industria, de preservación y fortalecimiento de nuestra industria renovable, porque la Unión Europea tiene que reaccionar. Quiero decir, el mundo ha cambiado mucho también, hablamos de comercio, pero es que estamos igual, las reglas del comercio...
Todo está cambiando.
Se hicieron a principios del siglo XXI, cuando la Unión Europea éramos un tercio de la economía mundial y ahora apenas representamos el 17%. Entonces las normas han cambiado, tenemos competidores mucho más fuertes y lo que le pedimos es que haga lo que están haciendo otros países, ¿no? Quiero decir, hay medidas de defensa, de protección comercial y de fortalecimiento industrial. Sí, bueno, hemos encontrado una Comisión Europea muy receptiva. El año que viene, a finales de este año, ya se entiende que van a tener 2 borradores. Uno de ellos es presente un reglamento sobre aceleración industrial, y esperamos que ciertas medidas que hemos propuesto como contenido local pues sean tenidas en cuenta.
Uh-huh. A ver si se consigue, ¿no? Al final lo que se quiere es que la industria de la transición energética sea europea, ¿no? También, la transición se haga en Europa y con Europa, ¿no? De alguna forma.
Eso es el famoso Made in Europe, que es una campaña que inició hace muchos años la Unión Europea. Y eso, por supuesto, es a cumplimiento de todos los objetivos que tenemos en nuestra transición energética, pero precisamente se da la paradoja que estamos invirtiendo más que nunca en energías renovables, pero nuestra industria se va debilitando. Creo que es obvio lo que está sucediendo. Uh-huh. Lo que pedimos es eso, es que esta transición se haga con nuestra industria, nuestra tecnología, y obviamente, porque cuando hablamos de industria, es lo que siempre trasladamos en Bruselas, estamos hablando de personas. Claro. Es decir, cuando hablamos de debilitamiento de la industria, estamos hablando de riesgo de puestos de trabajo, que al final es de lo que hablamos encima de todo esto, ¿no?
Bueno, pues
luego,
a ver.
Pues, cuando hay este tipo de noticias, somos nosotros, ¿eh? Los gobiernos, digamos, los que ellos llaman regionales, los que tenemos que sentarnos cara a cara con comités de empresa, ¿no? Con trabajadores y trabajadoras, pues que están en esta situación complicada. Y claro, son experiencias, ya le digo, como consejeros, desde luego no nunca se está preparado para afrontarla desde un punto de vista humano.
Ya.
Hay que moverse. Lo que sí está claro es que hay que moverse.
Y a ver si se consiguen frutos, ¿no?
Eso es.
Muy bien, pues Miquel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, muchas gracias por atendernos hoy aquí en Onda Cero.
Vale, muchas gracias.
Buenas tardes.